Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Ojalá que sea un día de bendición para ustedes. La meditación de la palabra de Dios les bendiga su alma. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hebreos, una lectura. Libro de Hebreos, el capítulo 3. Hebreos, el capítulo 3. Si son tan amables de seguir con sus listas, voy a comenzar a leer en el versículo 1 y terminar en el versículo 13. De Hebreos, el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestro texto esta tarde se encuentra en esos dos últimos versículos que leímos de Hebreos capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El miércoles dije que no me gustaba dar títulos a los sermones, dar títulos a los mensajes. En la escuela, de hecho, me enseñaron que siempre debíamos de tener un título. Pero yo no lo creo necesario. A lo mejor a veces es útil. En ninguna parte en la Biblia leemos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo anunciando su título. En ninguna parte de la Biblia nos encontramos a ningún apóstol, a ningún profeta diciendo, el título de mi mensaje es este. Y el miércoles hice una excepción, y ahora vuelvo a otra excepción. Capaz, ¿verdad?, que en los próximos domingos sigan siendo excepciones. El título del sermón esta tarde es Problemas Cardiovasculares Espirituales. Problemas Cardiovasculares Espirituales. Y la idea del sermón, la idea del título, me la dieron dos palabras de nuestro texto. En el versículo 12, la palabra corazón. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y del versículo 13, la palabra endurezca, que viene de un término donde nosotros obtenemos la palabra esclerosis. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay tres puntos en el sermón, tres puntos principales. Los problemas, los peligros, las prevenciones. Bien, los problemas cardiovasculares espirituales. Los problemas, sus peligros y sus prevenciones. Problemas cardiovasculares espirituales. Según nuestro texto, hay dos problemas. El primero es el corazón malo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Ahora, el corazón es lo principal del hombre. No se refiere a ese órgano que late, que está más o menos aquí. Pero se refiere al hombre interior. Realmente se refiere a de donde salen nuestros pensamientos, de donde salen nuestros deseos, las palabras. Es por eso que en Proverbios capítulo 4 leemos, Proverbios capítulo 4 y versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es esa parte entonces espiritual, es el corazón de donde emana la vida, los pensamientos, los deseos, las acciones, las palabras, todo lo que queremos hacer, todo lo que somos, de ahí sale. El corazón es muy importante, pero el problema es cuando el corazón es malo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo. Ahora, esta palabra yo creo que ha perdido su peso, no nos impacta tanto, por así decirlo. Decimos, ¿verdad? No seas malo, ándale, ándale, no seas malo. Eso es malo para tu salud, es malo para el básquetbol, ¿verdad? Y no nos impacta tanto esa palabra malo, pero la palabra bíblica realmente es un término muy fuerte. Es la palabra que se usa de Satanás, el maligno. En la Biblia se traduce, en 1 Corintios 5, 13, perverso. Malo un corazón, malo es un corazón perverso. Apocalipsis 16, 2, es muy interesante la traducción. Pestilente, pestilente. Entonces, cuando dice malo, es algo que apunta a lo opuesto, a lo que es bueno, a lo que es divino. Si el corazón está malo, es algo muy grave. Muy grave, porque si el corazón está malo, entonces de ese corazón van a brotar, van a salir los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero no voy a decir porque se va a enojar uno de mis hijos. Pero una vez fue al kinder, ¿verdad?, con la maestra Esther, y no sé qué pasó, si un niño le pegó, si un niño le dijo una cosa mala o algo, ¿qué? Pero mi hijo levantó la mano y dijo, maestra, maestra, y ahí Esther le dice, ¿qué pasó? Ese niño tiene un corazón negro, un corazón malo. Todos se asombraron los de la clase, lo que estaba diciendo, pero la teología estaba correcta. Ese niño hizo una maldad porque su corazón estaba mal. Y nosotros hacemos lo malo porque nuestro corazón está mal. Pero lo peor del caso es la incredulidad. Porque nuestro texto nos dice que es un corazón malo de incredulidad. Ahora, ¿esto de qué se trata? Incredulidad es no creer. Es no confía. Hay dos tipos de incredulidad realmente. Hay incrédulos, aquellas personas que no creen porque desconocen, no saben de Cristo, no saben del Evangelio, nunca han escuchado la palabra Biblia siquiera. Son incrédulos, desconocen, no saben. No tienen excusa, por supuesto, pero son incrédulos. Pero también hay unos, y esto es lo más grave, hay incrédulos que conocen el Evangelio. Han escuchado la palabra de Dios. Es más, han visto hasta milagros. Dios los ha bendecido, pero siguen en su incredulidad. Siguen sin confiar en Dios. Siguen sin creer. Ahora, nuestro contexto es ese. Esa incredulidad es de aquellas personas que han visto y escuchado a Dios, pero siguen sin creer. Ven el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo en un salmo, y esto subráyenlo, teólogos, el Espíritu Santo es el que habla en el Salmo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. 40 años viendo los milagros de Dios, cómo los sacó de Egipto, cómo proveyó para ellos en el desierto. Todas esas cosas, escucharon la voz en el tabernáculo, tuvieron a todo eso y no creyeron. Es de esa incredulidad que nos habla nuestro texto. Es lo más grave que puede ocurrir en el corazón del hombre. Ahora, El otro problema cardiovascular espiritual que nos menciona el texto es el endurecimiento. Hebreos 3:13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nacimos nosotros ya, de nacimiento nacimos endurecidos contra Dios. Nacimos en pecado, el Salmo 51 nos dice claramente, nacimos en pecado. Pero no solamente nacimos en pecado, pero mientras que vivimos, pecamos y nos endurecemos más y más. Y el problema está en que el pecado engaña, ahí está la raíz, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿cómo engaña el pecado? Bueno, el pecado nos dice, no morirás, ¿se acuerdan a Eva? No te va a pasar nada, no morirás. El pecado engaña. No te va a pasar nada, nadie te va a ver. Mentiras, el pecado miente. El pecado nos engaña cuando nos dice, ah, es un pecado tan pequeño, no te va a pasar nada. Ve esa página, ve esa revista, hace, no te va a pasar nada, es algo pequeño. El pecado engaña. El pecado engaña cuando nos dice y nos promete que nos va a satisfacer. Hazlo, verás que es suave. Y al final es agrio y amargo. Al final es dolor y angustia. El pecado, hermanos, nunca satisface. El pecado nos engaña cuando nos dice, sí, Dios te va a castigar, pero tú vas a poder soportar. No va a pasar para tanto. El pecado nos engaña. El pecado nos engaña cuando nos dice, tú te lo mereces. Ya has sido bueno por tantos meses, tantas semanas, no has caído. Ándale, tú te lo mereces. El engaño del pecado. El pecado nos engaña cuando nos dice, todos lo hacen. Sí, nada de malo, todos lo hacen. Eso es mentira. Eso no es cierto. No todos lo hacen. Y número dos, aunque todos lo hicieran, eso no es excusa. El pecado, hermanos, nos engaña. Y aquí pudiéramos seguir la lista. Hay un libro, ¿verdad? Un mensaje, un gran sermón que predicó uno de los puritanos, que creo se titula así, El engaño del pecado. El pecado de verdad nos engaña. Y el problema es que es un círculo vicioso. El pecado nos engaña y nos endurecemos más. Y nos endurecemos más y el pecado nos engaña más. Y luego que estamos engañados más, pecamos más y nos endurecemos más y más. A veces, no nos pasa, y así comienza todo, no nos pasa nada por un pecado y volvemos a hacerlo, y entonces sí nos endurecemos más. Ven conmigo Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Este realmente es un sermón, este libro, Eclesiastés. Un predicador lo escribió, el gran Salomón, y nos dice el versículo 11 del capítulo 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y el pecado engaña, y nos endurecemos. El ladrón comienza con algo pequeño. No le pasa nada si se roba una uva del BH. No le pasa nada si se roba algo pequeño. Se endurece. Y luego ve una bicicleta. Se la roba. Se endurece. Y al rato, un carro. Y al rato le es fácil robar y matar. Como ladrón de bancos. ¿Cómo empezó? Con algo pequeño, el engaño del pecado. Y ese endurecimiento lo lleva y lo lleva y lo lleva. Términos prácticos, hermanos, falta un servicio. Y luego vas a faltar a dos servicios. Luego vas a faltar el domingo. Luego vas a faltar dos domingos. Y luego tres domingos. Y luego todo el mes. Un ciclo vicioso, que te endurece
endurece, que te endurece, porque el pecado engaña. Pero pasemos al segundo punto principal. Los peligros. Los peligros. ¿Qué tan peligroso es esto? Véanlo. Hebreos 3, 12. En primer lugar, noten que esto es algo que nos puede afectar a todos. Esos problemas cardiovasculares espirituales nos pueden afectar a todos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, puede caer en esto. Si Judas cayó en esto, si Demas, el colaborador del apóstol San Pablo, cayó en esto, nosotros también podemos caer. Cada uno de nosotros. Para mí, lo más triste de las conferencias de pastores, me gustan mucho cuando me invitan y voy, y sobre todo cuando voy a escuchar. No me gusta, ¿verdad?, predicar a predicadores, es lo más difícil del mundo. Pero cuando voy a escuchar, me gusta mucho. Pero lo más triste, y siempre pasa. ¿Y el hermano tal? No supiste. ¿Qué pasó? Dejó el ministerio. Abandonó la cristianidad. ¿Pero cómo? Cayó un pecado. Una de las conversaciones más tristes fue en Chihuahua. Me gustó mucho, aunque tuve que predicar. Pero cuando me dijeron, ¿y el hermano tal? No, dejó la cristiandad. Es un ateo ahora. ¿Pero cómo? ¡Un pastor! Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, mirad, cuidado. No digas tú, yo nunca, hermano Paco, yo nunca. Jóvenes, no digas, yo siempre. Todos debemos de cuidarnos. En cada uno de nosotros hay una semilla de incredulidad. Cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esos problemas cardiovasculares espirituales. Pero en segundo lugar, noten también que esto es peligrosísimo, pues nos puede llevar a apartarnos del Dios vivo. En primer lugar, es algo que nos puede afectar a todos, pero lo más peligrosísimo es que nos puede llevar a apartarnos del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo peor de todo. No se trata de que vamos a perder algunas coronas, algunos galardones. No se trata de que vamos a estar en un palacio más pequeño en el cielo, menos lujoso. No se trata de eso. Se trata de que podemos caer y apartarnos del Dios vivo. Y vivo, dice el escritor, para enfatizar que no está muerto. Claro que no es un ídolo. Pero vean conmigo Hebreos 10:31. Lo dice para enfatizar que Dios actúa. Dios está vivo. Dios hace horrenda cosa en signos de admiración, y por eso lo grito. Y que llegue a nuestra conciencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está vivo. Y apartarnos de Él entonces nos afecta a nosotros. Y qué necesidad de apartarnos de Él. Nos afecta a nosotros, pero también nos va a hundir Dios en lo más profundo del infierno si le dejamos a estas alturas. Escuchen muy bien, no me vayan a malentender. En lo más profundo del infierno no está Bin Laden, no va a estar Bin Laden, o Hitler, o Herodes, o Pilato. En lo más profundo del infierno van a estar los cristianos que dejaron la cristiandad. aquellos que supieron de Cristo y lo dejaron, aquellos que supieron del Evangelio y lo rechazan, aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos que vinieron, estuvieron en la escuela dominical, que estuvieron en los servicios de la iglesia, que se bautizaron, crecieron en la iglesia, cantaron los himnos y todo, ofrendaron y todo, pero luego dejaron de leer su Biblia, luego dejaron de venir a la iglesia, luego vendieron su conciencia y dejaron a Dios. Es peligrosísimo, hermanos, peligrosísimo. Tener un corazón malo de incredulidad y endurecernos. O el último punto es la prevención. Las prevenciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí nos pudiéramos pasar el resto de la noche, pero vamos a limitarnos a nuestro texto. ¿Qué podemos hacer para que ninguno de vosotros, para que ninguno de nosotros, ninguno de nuestros niños, ninguno de nuestros jóvenes, ninguno de los hermanos se endurezca y tenga un corazón malo de incredulidad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que exhortarnos. Antes, bueno, comienzo del versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que podemos hacer, exhortarnos. Ahora, la palabra exhortaos nos suena a regaño, ¿verdad?, a reprensión. Pero la palabra original no tiene esa connotación, todo lo contrario. Es una palabra llena de amor, un sentimiento profundo de consolación. ¿Se acuerdan de Romanos 12:1? Donde nos dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Se acuerdan? La palabra os ruego es exactamente la misma palabra, exhortaos. Ruego. En Colosenses 2:2 se traduce consolar. Colosenses 4:8 se traduce confortar. En 1 Corintios 5:18 se traduce alentar. En 1 Pedro 5:12 se traduce amonestar. Y esta es la mejor traducción para mí, amonestar. ¿Saben por qué me gusta mucho? Por las tres primeras letras. A, M, O. Yo te amo. Por eso te amonesto. Te exhorto. Te conforto. Por amor. Esta obligación, hermanos, esta obligación de exhortarnos, no se trata de agarrar el teléfono y regañar al hermano. ¿Dónde estabas ayer? ¡Qué bárbara! No se trata de gritarle a tu hija. ¡No te vistas así! ¿Cuántas veces te he dicho? No se trata de reclamarle a tu hijo. ¿Por qué no has leído la Biblia hoy? A ver. No. Con amor, bondad, conocimiento, alentar, consolar, rogar a nuestros hermanos a que perseveren en la fe, llevándolos a las promesas de Dios, llevándolos a Cristo, exhortándoles, recordándoles, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Exhortándolos, amonestándolos, recordándoles, Él murió por nuestros pecados, Él es fiel y justo. Alentándolos, recordándoles, Él perdonó a David, Él perdonó a Pedro, Él perdonó a Saulo de Tarso. De eso se trata esta palabra y esta obligación. Pero vean lo que nos dice el versículo, Hebreos 3:13. Por favor, véanlo con sus propios ojos. Hebreos 3:13. Antes, que los ancianos de la iglesia exhorten a todos los que están fallando. ¿Es lo que dice? No. Dice, antes, exhortaos los unos a los otros. Subrayen cada vez que encuentran esa expresión, los unos a los otros. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar, creo que más de 10 veces esa expresión, si no me equivoco. Los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Una y otra vez. Esto es algo del cuerpo de Cristo. Como iglesia, hermanos, no somos independientes. No se trata de venir a escuchar el sermón y como personas irnos y ya desaparecer en la vida. No, somos una iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no tan solamente es el domingo, es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y estamos para ayudarnos y exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros.
Estaba viendo una fotografía en una revista de National Geographic. No sé cómo se llama esta revista. Creo que la he visto en español. Sí la conocen, ¿verdad? ¿Sí?
Sí.
Muy bien. Para que no crean que veo cualquier revista. Pero el caso es que estaba viendo una fotografía ahí en esta revista que habla de la naturaleza y esas cosas. Y da muy buenos artículos. Y había una fotografía que no me gustó. Nada me gustó. Se trataba de un artículo sobre un colegio militar muy famoso en Estados Unidos. Y en la fotografía está un grupo de soldados con su uniforme, todos bien derechitos, impecables. Pero en medio de la fotografía estaba un soldado en el suelo, tirado. Y me interesó mucho y la leí. Y decía algo más o menos así: por las reglas, por la tradición y todo lo que ustedes quieran, el colegio más famoso de Estados Unidos, y por esas reglas y esa tradición, ese soldado estaba ahí tirado porque se había desmayado y los demás lo tenían que dejar ahí. Unos, si vieron la fotografía, hasta estaban sonriendo, ¿verdad? Riéndose de lo que le había pasado al soldado, desmayado ahí. Qué triste, pensé. Qué trágico. Nosotros no debemos de ser así. Hay que ayudar al hermano, a la hermana, a levantarse. No sonreír, no pensar, le dije, o ya sabía. No. No, 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 no. En Santiago capítulo 5 y versículo 20. Comienzo a leer con el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y lo que más me impresionó más de este versículo es que es Cristo el que salva, es Dios el que salva, que no, es la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados, que no, pero ve lo que dice el versículo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué gran bendición! ¡Qué responsabilidad! ¡Y qué gran privilegio de entrar en la obra salvadora de Dios! Hermanos, si alguno cae, si alguno se desmaya, si alguno falla, exhortémonos los unos a los otros. Lo último es que dice cada día: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces, esto quiere decir que esto no es algo de los domingos nada más, ni algo de los lunes nada más. No. Es algo de a diario. Y tenemos esta oportunidad mientras estamos en el día de hoy. Mañana es el día de la eternidad. Mañana no se va a poder. Hoy sí. Hoy es el día de salvación. Aprovechemos el tiempo. De eso se trata nuestro texto. Pasemos y terminemos con algunas aplicaciones. Si Hebreos 3, 12 y 13 es verdad, y lo es, entonces, hermanos, número uno, oremos cada uno de nosotros al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Cada uno de nosotros tiene el problema de la incredulidad por el pecado que mora en nosotros, por las dudas que inyecta el diablo cruel a nuestras vidas, y por el pecado mismo. El pecado mismo que nos engaña, nos miente y nos endurece, y poco a poco nos vamos llenando de incredulidad. Cada uno de nosotros, como cristianos, alerta hermanos, oremos al Señor. Oh Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Déjame decirte, no hay ninguno de los niños aquí presentes que estén exentos de esto. No hay ninguno de los jóvenes que esté exento de esto. Y ningún adulto, ni ningún anciano que no pueda caer como Judas o como Demas. Todos nosotros oremos. Señor, ayuda. Creo, ayuda mi incredulidad. Número 2. Aprendamos a exhortarnos los unos a los otros. Aprendamos a exhortarnos los unos a los otros. No es fácil, no es nada fácil. Se requiere de conocimiento, sabiduría, por supuesto, discreción, tacto, prudencia. Pero lo necesitamos hacer. Si vamos a hacer una iglesia bíblica, si vamos a lograr, hermanos, que en ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, entonces tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Aprendamos a exhortarnos. Número 3. Especialmente los padres, aprovechemos que tenemos a nuestros hijos en nuestras casas para exhortarles cada día. Espero que tengan devocionales familiares en sus hogares, que lean la Biblia, que oren juntos. Pero también hablen con ellos personalmente, sabiamente, ayudándoles con las cosas eternas. Exhórtenlos con todo amor y discreción y tacto. Algún día van a salir de su hogar y va a ser muy difícil, si no es que imposible, exhortarlos, animarlos en las cosas del Señor. Y esa tarde yo los puedo llevar a hermanas y padres que les van a decir llorando, oh, si fueran otra vez, si estuvieran en mi casa, si hubiera aprovechado mientras que estaban pequeños, mientras que eran los jóvenes, aprovechemos que están todavía en nuestros hogares. Número cuatro. Andemos en esta vida conforme a la realidad del Dios vivo. Andemos, conduzcámonos en esta vida conforme a la realidad del Dios vivo. Y esto en dos sentidos. En primer lugar, como lo vimos, en el sentido de que es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo, sin estar arrepentidos, andando en pecado, endurecidos con un corazón malo. Es una cosa horrenda de verdad caer en manos del Dios vivo. Pero también, en lo maravilloso que es que tenemos comunión, que vamos al cielo a un Dios vivo y verdadero. Hebreos 12, 22. Con eso termino. Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios vivo. Yo no conozco su corazón. Yo no sé si usted tiene un corazón malo o un corazón bueno. Y también, yo no quiero que salgan de aquí pensando que los cristianos podemos perder la cristiandad, que nos, como cristianos podemos perder la salvación. No, 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 por supuesto que no. Como vimos el domingo pasado, la salvación no se pierde. Pero, como vemos en el libro de Hebreos, tengo que exhortarles, avisarles, alarmarles. No vaya a ser que su profesión sea falsa, hipócrita, y que usted mismo se esté engañando. Ustedes mismos me pueden contar de niños que estuvieron en esta iglesia y ahora están en el mundo. De hermanos que se bautizaron en esta iglesia y que abandonaron la fe. Tengo, es mi deber como pastor, como hermano en Cristo, por amor, alarmarles. Y decirles, cuidado, cuidado, cuidado. Despertemos, hermanos.